Entrevista.
Otras medidas aprobadas para atender a la emergencia financiera. La situación de la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios sigue siendo un tema discutido. Nosotros abordamos un poco lo que ha sido esta discusión en una puesta a punto de Chabela Mendoza el mes pasado. Vamos a profundizar un poco en la actualidad de la situación de la caja con Sergio Bedrosian, referente de la agrupación de profesionales independientes en defensa de la caja. Un sector que ha participado activamente de la discusión sobre la crisis y que forma parte del directorio, aunque en este momento con algunas disyuntivas o algunas críticas. Bienvenido, Sergio, muchas gracias por este rato.
Bueno, muchas gracias, Juan. En primer lugar, además de agradecer que nos vuelven a recibir, y haciendo referencia o dando respuesta a esto que tú planteas de estar integrando el directorio como organización, en realidad hemos tenido un problema muy grave con nuestros dos representantes en el directorio, que no han actuado respetando la orgánica de nuestra organización, y es por ello que tanto Alejandro Haro, doctor en medicina, y Elizabeth Alberto, química farmacéutico, que son nuestros serían nuestros dos representantes, bueno, la asamblea, reunidos en asamblea el 12 de mayo, se les pide la renuncia al cargo, a los dos renuncia que no ha sido efectivizada aún. Pero bueno, un poco aclarándole, son cosas que suceden. Nos pasó enseguidita de asumir. Eso no quita que nosotros no tengamos hoy una representación en el gobierno de la caja a través de los integrantes de la CAC, donde la mayoría está representada por integrantes de profesionales independientes, desde donde estamos intentando, por supuesto, trabajar fuertemente, a la vez que estamos intentando recuperar lo que ha sido, bueno, este insuceso.
Claro. Ahí ya nos metemos un poco capaz en el tema de la discusión dentro del directorio de la caja. Pero antes, capaz un par de pasos antes, se aprobó una ley de rescate y unos cambios con respecto al panorama de la caja, buscando bueno, justamente solucionar el problema que ya se viene manejando hace varios años, ¿no? ¿Cómo describirían el panorama actual de la caja en ese sentido?
Bueno, el panorama actual es el siguiente. La última ley aprobada es la ley 20.410, que establece una ayuda financiera a la caja profesional. Es importante decir, porque si no se aclara, la gente puede no saberlo, que la propia Constitución, en su artículo 67, tiene establecido allí que el Estado es el garante del pago de las prestaciones, pero no para los profesionales, para todos los pasivos del Uruguay. Un artículo 67 allí, del cual se habla muy poco, porque también hemos sufrido en este sentido las amenazas del sistema político, asustando a la gente, diciendo que dependíamos de qué caja tuviéramos, de la caja hablo de cuánto dinero quedara allí, para ver si se pagaban o no las prestaciones. Eso no quiere decir, o no se contrapone, con que nosotros estemos buscando tener una caja, una institución autosustentable, en el universo en donde todas las cajas están subsidiadas en Uruguay, comenzando por el BPS, que tiene un gran subsidio. Es importante, porque en la comparativa es donde uno aprende aquí a no poner, como se quiere hacer expresamente, el foco en la caja como el gran cáncer que tiene la Seguridad Social del Uruguay. Y respondiendo un poco más directamente a tu pregunta, decir que en las actuales circunstancias y a través de la aprobación de la ley 20.410, también se instaló una comisión de expertos, sí, con integración mixta de representantes del directorio y del Poder Ejecutivo. Y allí los representantes del directorio han llevado las propuestas históricas, entre las cuales está la de los timbres, ¿no? Muy conversada estos días, que han sido sistemáticamente negadas, no por este Frente Amplio o este gobierno, sino por las dos coaliciones en este desarrollo de esta lucha que estamos llevando adelante desde hace años ya. Desde el 2022 en adelante se ha, hay varias organizaciones. Nosotros nos pusimos al frente y a la vanguardia de una lucha que pone de manifiesto además un interés especial en decir quiénes son los responsables, nombrando al sistema político y a los partidos y a sus integrantes en este juego o en esta maniobra de lastimar derechos de los afiliados, de lastimar a una institución de seguridad social que nuclea a casi 200.000 uruguayos, y en esta agresión en definitiva a la sociedad toda, porque tampoco se puede concebir que del sistema político se actúe discriminadamente contra ningún sector de los trabajadores.
¿Cuál es esa maniobra? Perdón, ¿cuál es esa?
Y bueno, la maniobra consistió, nosotros hablamos de una maniobra de 20 años, en la cual se instaló con una animosidad manifiesta la destrucción del modelo de portafolio, de seguridad social que la caja ostentaba, con un ataque directo a todos los mecanismos de recaudación de la caja, entre los cuales, por decir uno y quizá el más importante, tenga que ver con la depreciación del valor del timbre. Ese valor de timbre depreciado, y en esa depreciación de muchos años, que siempre denunciamos para que la población lo sepa también a la hora de hacer juicios hacia los profesionales, que de no haber habido ese error, en el cual también el Poder Ejecutivo de turno fue determinante, porque en la caja, y lo decimos reiteradamente, desde los directores designados directamente el Poder Ejecutivo, se han aprobado esas medidas con error u horror, que nosotros, por las cuales digo, la caja ha entrado en crisis, entre otras, pero si no se hubiese cometido ese error con los timbres, desde el punto de vista económico-financiero, la caja no tendría crisis. Y bueno, y ahí la responsabilidad del sistema político y también, por supuesto, de los representantes de los afiliados en los directorios que acompañaron ese proceso, ha tenido como agravante que en estos últimos tiempos, a pesar del reconocimiento de ese descalce, de esa depreciación grave, el actual sistema político siga sosteniendo su postura de negar una readecuación o recuperación de todo lo que se perdió, que es una cifra superior a los 600 millones de dólares, enorme comparativamente con lo que se denuncia públicamente, que es el déficit de la caja.
Y ahí ese descalce que ustedes mencionaban ya lo traían desde de reclamos anteriores o de años anteriores, que viene con respecto a la evolución del cobro. O sea, ¿qué se tomaba en cuenta para evolucionar el cobro el precio de los timbres?
De los timbres, claro, se fueron calculando, sobre todo ese desfasaje se dio entre el 2005 y el 2015. Sugestivamente, un periodo en el cual el gobernador del Frente Amplio, es decir, los dos representantes en la caja eran nombrados por el Ejecutivo del Frente Amplio. Y ellos fueron responsables, junto con los demás directores electos por los afiliados, por supuesto, de no haberse percatado que las jubilaciones se pagan en base a un factor como es el índice medio salario, que creció mucho en ese tiempo en relación al índice de precio al consumo, logrando un desfasaje muy importante que alcanza un 70% del valor.
No, perdón, porque me iba a ir justo como mencionabas el tema de los timbres. Hay un tema que es el que vos decías que está ahora en agenda, que es el cobro de timbres a registros de consultas médicas, aunque es criticado desde la Junta de Salud, pero que la caja, entiendo, ratifica igual su aplicación.
Es decir, el directorio de la caja profesional tomó una medida el 28 de mayo que tiene que ver con la aplicación de lo que la ley le permite. Y es un reclamo histórico de todas las organizaciones de afiliados, reclamar que los timbres tengan el tratamiento que corresponde, que son varios aspectos sobre los timbres que vienen siendo tratados. Por supuesto que allí la JUNASA y algunos actores políticos como el ingeniero agrónomo Leonardo Di Domenico plantean la situación omitiendo omitiendo que el reclamo está ajustado a lo que la ley establece, pero que no lo establece a partir de estos años. La ley orgánica de la caja ya tiene previsto en su artículo 71 el tratamiento de los timbres tal cual hoy lo exigimos. Pero ¿qué pasa? También hay que decir que esta medida del directorio de la caja también se plantea después de que la comisión de expertos en tratamiento, no solamente el tema de los timbres, de todos los reclamos históricos, como tienen que ver como tema grande el aumento de la base de aportantes, y sobre los timbres, el tratamiento de las exoneraciones, y el tema también que tiene que ver con ingresar para la base de aportantes, y vuelvo a ella, con que las nuevas profesiones también se integren a la caja profesional. Es decir, todos los aspectos que tienen que ver con lo que el sentido común indica, más lo que la ley obliga, negados por un sistema político, por estas dos coaliciones. Hoy le toca al Frente Amplio, pero nosotros tenemos una memoria fresca. El mismo camino recorrimos con la coalición republicana, que este sistema político le falla a la legalidad, a la legitimidad, esos conceptos tan importantes en una democracia, esos conceptos que tienen valor propio, que están siendo violados, y por eso nosotros hablamos, y ahí nos toca a profesionales independientes, sin temores y con pruebas en la mano, hablar de una corrupción ideológica y material de estas dos coaliciones, que ya ahora no tenemos más. Aquella mirada, por supuesto, los hechos nos obligan a tener una mirada, si quieren, ingenua o confiada y esperanzadora, que es lo que correspondía, ¿no?, en su tiempo, de que pudieran ellos solucionar las cosas. Aquí por eso hablamos, y vuelvo al concepto de maniobra. Porque es una maniobra, y porque nosotros además, mano a mano, no tuvieron el coraje de decirnos los legisladores de todas de las dos coaliciones que no teníamos razón. Si nos decían que no era viable, que no era posible, tapando además todo esto que tiene que ver con una manera de hacer política en donde la corrupción tiene un camino ancho.
Sergio, vos hace mención a corrupción, lo que es una acusación importante, y hablas de pruebas. Preguntarte, ¿cuáles son esas pruebas que sostiene la acusación de corrupción, y si plantean llevarlo a un ámbito judicial o de denuncia?
Nosotros ya llevamos algunos reclamos al ámbito judicial, como es el tema de la asistencia del IAS. Y pruebas, nunca hay que decir que sobran las pruebas, pero todas las que tenemos son contundentes. La primera prueba es la ley misma. La ley 20.410, por ejemplo, para el tema de la ayuda financiera, que no se está cumpliendo. La ley establece que hay una ayuda financiera. La Constitución obliga al Estado a darle espalda a todos los pasivos del Uruguay y no se efectiviza. El tema de que se le cobre un impuesto a una jubilación, cuando la jubilación es un derecho, hay juristas muy importantes que salieron a defender esto que tiene que ver con que las jubilaciones no se pueden afectar como se vienen afectando desde el 2008. Hace 18 años que en Uruguay se le pone impuesto a una jubilación. Y para prueba, de punto de vista político, nosotros podemos darle a los periodistas, a quien quiera, los discursos grabados de quienes hoy son actores importantísimos de la oposición, hablando de que el IAS, por ejemplo, era un impuesto inconstitucional y que además había que derogarlo. Entonces, nosotros como afiliados, la energía no la tuvimos que poner en la búsqueda de las pruebas, porque parte de esas pruebas también son la cosecha de esta experiencia de haber recorrido en más de 120 oportunidades el Palacio Legislativo, en cuyos despachos los legisladores que mostraron un desconocimiento muchas veces vergonzoso o avergonzante para algunos de la temática, no han sabido decirnos por qué no. Si han sabido decirnos es difícil por aquí, capaz que no es viable, pero eso es, por supuesto, a la vista. un recurso que utiliza esta manera, esta politiquería, que ya con nosotros, por lo menos con profesionales independientes, no funciona. Me importa decir ahora que la última noticia, así como apoyamos la medida del directorio del 28 de mayo, tenemos que decir que rechazamos visceralmente lo que trascendió en prensa a través de los dichos del actual presidente de la Caja, el doctor Andrés Pérez, que se estaría dispuesto como a negociar el tema de la aplicación de lo que la ley establece para los timbres, en contrapartida de que el Ejecutivo cumpla lo que la ley lo obliga. Nosotros decimos que no estábamos, por supuesto, dispuestos a negociar reclamos que están ligados al derecho. Lo hemos dicho constantemente y no nos equivocábamos de repetirlo, porque miren lo que pasa. A pocos días de que tuvimos que apoyar, como corresponde como organización de afiliados, un reclamo que nos representa a todos los afiliados en la aplicación de la ley, de nuestra ley orgánica, el actual directorio decide o está manejando públicamente la posibilidad, que espero que lo lleve adelante, en respuesta y en honor a lo que hemos peleado, no nosotros, todos los afiliados desde hace muchísimo tiempo, no lleve adelante esta entrega de derechos a cambio de lo que más nos duele, que es tener un sistema político que no es garante de la defensa de los derechos de un sector muy importante de la masa de trabajadores del Uruguay.
Ahí decías, ¿no? Se estableció a través de la ley una ayuda financiera que se había mostrado muy a pesar de esta ayuda, fue el propio ministro de Economía, Gabriel Odone. Preguntarte, después pasó las discusiones por el diálogo social, si tuvieron algún tipo de diálogo y qué mensaje les llega del Ejecutivo con respecto a esta, que vos decís, no aplicación de la ayuda financiera a la Caja.
Voy a precisar unos minutitos para esta respuesta, pero
tenemos un par, sí.
Ahí está. Digo, para que la gente empiece con un hecho gravísimo. Una semana antes de las elecciones nacionales, tuvimos la posibilidad de ir a un acto en el cual le preguntamos al que iba a ser, y es hoy, ministro de Economía, un par de preguntas referidas al IAS. La respuesta que nosotros tenemos en archivo, a disposición de toda la prensa, con respecto a la pregunta que le hicimos, es que él no tenía estudiado el tema caja profesional. Eso para que la gente tenga de pique, como decimos los uruguayos, medida real de la falta de respeto, ¿no?, al tema, o bien lo que podía estar ocultando el actual ministro. En segundo término, nosotros denunciamos que como móvil para la aprobación de la ley 20.130, que fue anterior a la última ley aprobada para la Caja, allí hubo una maniobra de estos 20 años, la intención seria de algunos asesores directos de las AFAPs que trabajaron como asesores de la Caja. Hablo de Saldain y de Pardo, allí trabajando para que finalmente la 20.130 oficiara de una obligación a través de la aprobación de la ley, para que a partir del 1 de diciembre de 2023 los afiliados a la caja profesional también aportaran a las AFAPs. Escandaloso por donde se los mire, estando de los lados del mostrador, como decimos los uruguayos, ahí vivimos la acción amparada y respaldada por las dos coaliciones. Uno pertenece a una coalición y Ximena Pardo no solamente pertenece al Frente Amplio, sino que además fue hasta premiada dándole la presidencia del BPS. Eso para que la gente pueda entender desde dónde nosotros ponemos el dedo acusatorio hacia el sistema político y hacia cada partido. También tenemos que decir que a tal punto la defensa de las AFAP tienen que ver con esta historia, que el diálogo social, en el cual no estuvimos incluidos, sugestivamente no estuvimos incluidos en un momento en donde se le reclamaba a los afiliados tener una participación activa. Ahí las organizaciones de afiliados estuvieron muy activas, no fueron invitadas, y el diálogo social dejó entrever una afectación de las AFAPs, que no está aprobada, por supuesto eso va a ir hacia el Ejecutivo, que seguro que lo va a rechazar, como demostró cuando se terminó el diálogo social que iba a ser una de las afiliadas a las AFAPs. Ahí vimos cómo, como un soldado, el actual ministro viajó a los Estados Unidos. Allí, quizá con esa mirada tan de cerca que tienen los organismos internacionales de crédito, vino con el mandato de salir a la prensa, junto con el presidente de la República, a decir: ojo con las AFAP, aquí nadie las toca. Entonces nosotros, cuando hablamos, y traté de sintetizar lo más rápidamente posible todos estos hechos para que la gente pueda hilvanarlos, decimos que aquí la verdadera razón por la cual se desarrolló toda esta maniobra tiene que ver con los dictámenes de los organismos internacionales de crédito que han logrado lo que nos parecía a los uruguayos que no se podía lograr, y lo hemos visto. Que las dos coaliciones se alineen, que cierren filas, cuando hay que pegarles a los profesionales, cuando hay que desprestigiarlos, porque aquí hay una campaña de desprestigio alevosa contra los profesionales, como si estas dos coaliciones no tuvieran o no hayan tenido en su historia, desde su fundación, y como si la sociedad uruguaya no conociera el papel protagónico que, como el resto de los trabajadores, tenemos los profesionales. En las luchas, ¿no? En sostener la democracia, en luchar contra la dictadura, en integrar esos partidos, en elaborar sus programas y en llevarlos adelante.
Sergio, no nos queda mucho más tiempo, pero para cerrar, preguntarte cómo sigue ahora la actuación de la agrupación de profesionales independientes con respecto a esto, a la pedida de renuncia también de sus directores en la caja de profesionales y la todavía no efectivización de la misma.
¿Cómo seguimos? El doctor Alejandro Haro condicionó su renuncia a saber quién era su suplente. Nosotros hicimos gestiones en la Corte Electoral y ya estamos notificando para que, bueno, que cumpla con lo que prometió en la Asamblea mismo de dejar su cargo. Y allí volveremos al directorio. La química farmacéutica Elizabeth Alberto, ella sigue en su cargo, aferrada a su cargo, en lo que nosotros consideramos un error ético y moral importante. ¿Cómo seguimos? Y desde la lucha, como hasta ahora, dándole al afiliado la información que muchas veces se le oculta o se le demora de lo que pasa en la interna de la caja, como prometimos, y por supuesto, proyectando todo nuestro trabajo hacia los afiliados a la caja de todo el territorio. Tenemos muy importantes actores en el interior del país. Somos la organización que tuvo mayor apoyo electoral en las últimas elecciones y además desde hace unos meses estamos dispuestos a proyectar nuestro trabajo a nivel político nacional para poder conseguir los socios necesarios para revertir esta corrupción que nos está devorando.
Sergio Verosian, de la Agrupación de Profesionales Independientes en Defensa de la Caja, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Dólar.
Muchas gracias a ustedes nuevamente. Un placer estar en un lugar donde uno ve tanta juventud, a la cual le puede además transmitir lo que uno piensa.
Hasta la próxima.